Bien, tenemos visitas. Está Jesús Rodríguez, dirigente radical y presidente de la Auditoría General de la Nación. Presenta la charla Desafíos Políticos en la Era de las Coaliciones. Jesús, gracias por venir. ¿Cómo estás? Un gusto.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad de compartir esta rata.
Por favor, me gusta el nombre de la charla, Desafíos Políticos en la Era de las Coaliciones. A ver, arranco al revés. Cada vez me parece, no sé, una sensación, y vos me dirás, ¿se hace más difícil conservar los partidos políticos históricos en Argentina?
No haría una afirmación genérica.
Dale.
En todo caso lo pondría al revés, que creo que es lo que le pasa a la Argentina, lo que le pasa a la región y lo que pasa al mundo, que es vivimos una era de coaliciones.
Bien, ya no hay más, no se ven más gobiernos puros, digamos así.
Y eso tiene una explicación, no es un resultado del azar. Sociedades tan diversas, tan conflictivas, con tantas particularidades, con tantos intereses específicos de distintos grupos, digamos, para ponerlo ejemplificado, personas muy interesadas con única preocupación por el medio ambiente o por el cambio climático, por los derechos de los animales o por cuestiones identitarias de cualquier tipo. Entonces un partido político por sí solo no puede expresar esa diversidad, y eso explica a las coaliciones políticas. En los países de base parlamentaria esas coaliciones las hacen los partidos, claro. Y en los países de sistema presidencialista rige lo que se llama el presidencialismo de coalición. Brasil, Uruguay, Chile, la Argentina.
Si, al margen de lo que tenemos hoy, ¿no? A nivel nacional, es una coalición y...
No, ¿ves? Es un punto. No es una coalición, es un frente hegemonizado por el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, cuyo presidente del Consejo Nacional se llama Alberto Fernández. Y son todos grupos internos del Partido Justicialista.
Bueno, acá pasaba algo parecido con el Frente Progresista Cívico y Social, si querés.
Bueno, pero por eso digo, no es lo mismo la coalición que un frente. Claro. El peronismo no tiene acostumbrado a esos. En el año 73 había un presidente peronista llamado Cámpora y un vicepresidente que era conservador popular y era el resultado de la hegemonía del Partido Justicialista.
Y vamos, si te querés poner los auriculares, Jesús, vas a escuchar a toda la mesa que te va a preguntar.
El Partido Radical, la UCR, se ha diluido mucho en estas coaliciones que se han presentado en los últimos años, en las últimas etapas de la Argentina. Tú dices que el frente es otra cosa, lo que ocurre con el Partido Justicialista, que tiene un carácter hegemónico dentro de los frentes, pero sin embargo la UCR adentro de las coaliciones como que se diluye y se pierde esa vieja tradición radical que tanto nos encantaba como partido histórico. Lo observo, es una opinión, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Ciertamente la última experiencia fue un gobierno de coalición, pero en el poder ejecutivo esa coalición no tuvo el énfasis que nosotros hubiéramos querido. Pero no diría lo mismo en términos de la coalición parlamentaria, donde sí efectivamente hubo un funcionamiento más equilibrado de todas las fuerzas políticas. De hecho, y para ponerle un matiz a tu comentario, el partido político opositor con mayor número de bancas en el Congreso es la Unión Cívica Radical. Un partido político que además de esa presencia institucional tiene un despliegue territorial. Hay más de 500 municipios administrados por la Unión Cívica Radical. Y en esa evolución de la cual hablo, diría que ahora, en esta coalición que integramos Juntos por el Cambio, que compitió en 4 oportunidades y ganó en 3 de esas 4, aspiramos a liderar esa coalición. Y ese es el resultado de la evolución y de la dinámica política que creo le da más relevancia a la Unión Cívica Radical ahora que en el pasado reciente.
Bien.
Marianito, sumate.
¿Cómo estás, Jesús? Acá, de este lado estoy. En principio, uno lo piensa, es la verdad que... ¿Cómo es el nombre de la charla? Que era en tiempos de coaliciones. En respuesta, me imagino, a la dinámica social, la dinámica política, de alguna manera se asemeja a... a coaliciones que existen de, o que están de hecho dadas en congresos, por ejemplo, en poderes legislativos, donde, por ejemplo, un bloque lo puede integrar personas de distintos partidos. Y como vos bien decís, claro, a veces hay un partido que tiene una preponderancia o que pareciera a veces adueñarse de un frente, si vos querés. No sé cómo es en el caso de una coalición, pero digo, en principio uno pensaría que, bueno, que es positivo que se junten personas de partidos que sienten una afinidad ideológica de base, tal vez, y que después en algunas cosas están votan distintos. No sé cómo será en el caso de llegar a un ejecutivo. Lo vemos a veces funcionar, a veces mejor, a veces peor. Da la sensación de que puede en un congreso, en un poder legislativo, ser mucho más, no sé cómo decirlo, como si fuera en la finita, puede estar mucho más presente o ser más útil, ¿no? No sé cómo es en un ejecutivo. Bueno, es muy complejo, digamos.
Claro, vamos a decir así, y que tiene que ver con nuestro trabajo de estas horas. Los partidos integrantes de la coalición Juntos por el Cambio están trabajando en la formulación del programa. ¿Eso qué quiere decir? La necesidad de tener un diagnóstico, de formular una plataforma programática, de identificar los equipos técnicos que puedan llevarlo adelante, de construir el soporte político necesario y al mismo tiempo obtener la licencia social para llevar adelante ese programa.
Claro, claro.
En ese conjunto de actividades estamos trabajando de manera muy intensa y muy productiva y muy efectiva, donde estoy seguro que el aprendizaje hecho y la experiencia realizada nos va a permitir tener un mejor y más efectivo gobierno en el próximo, que vamos a tener a partir del año 2023, a partir de diciembre de este año, que el que tuvimos en el pasado. Así que yo creo que ese compromiso, de donde tenemos distintas historias seguramente, los partidos, pero todos tenemos un mismo programa compartido, que es lo que estamos trabajando.
Claro, pero mira, mi pregunta, y no es peyorativa ni mucho menos, el Partido Radical, por ejemplo, yo tengo de base una raíz peronista, si vos querés, pero uno aprendiendo, uno leyendo, comprende la magnitud enorme, institucional, te diría inclusive, que tiene el Partido Radical. En un gobierno como el de Macri, por ejemplo, el gobierno radical, los integrantes radicales, tanto del Ejecutivo o Legislativo, ¿tiene algún poder de decisión o se hace lo que quiere, digamos, Macri, por decirlo, o el PRO?
Por eso te digo que dos cosas. Una, el programa es lo que nos unifica. A partir de la elección de los ciudadanos vamos a identificar quiénes van a liderar esa...
Claro, pero sobre ese programa, digo, o sea, cosa programática, un radical puede decir, mirá, a mí no me parece esto, no, porque yo quisiera que tal cosa.
Bueno, pero precisamente, como hay distintas historias y antecedentes, claro, la coincidencia se tiene que se da en relación a un programa de futuros por 4 años, o por 8, por lo que sea. Y ahí está la coincidencia. Entonces la coincidencia está el compromiso de todos los actores, claro, involucrados. Y al mismo tiempo, diría yo, la vocación del radicalismo es liderar esa coalición.
Claro.
Y en eso estamos, precisamente.
Sí, sí. Y en el cómo, digo, por ejemplo, en el cómo, porque esto como si fuese, queremos que este auto llegue a tal destino, y alguien dice, vamos a agarrar por la autopista, y a lo mejor alguien dice, para mí es mejor si agarramos la ruta.
Yo te voy a decir, por ejemplo, una de las cosas que distingue a la Argentina, es cuando uno mira la región de América Latina, es su estancamiento, su atraso relativo, su comparación con los vecinos, Uruguay, Chile, donde sea, estamos mal. Ellos han conseguido reducir la pobreza, ellos han conseguido crecer y nosotros no.
Y con frentes también.
Exactamente.
Entonces, y con frentes.
¿Cuál es el problema? El problema es que hay dos maneras de no resolver un problema. Uno, negar su existencia, y la otra, tener un mal diagnóstico. Entonces, una parte de los problemas en la Argentina tienen que ver con que no hay una opinión extendida y mayoritaria,
claro,
de que uno de los problemas que tenemos es la debilidad de nuestras instituciones, la fragilidad, sí, 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 de nuestras instituciones, la vulnerabilidad de nuestras instituciones. Y en ese sentido es fácil. Hay quienes valoran esto y lo creen imprescindible, y hay quienes lo desdeñan, le dan poca relevancia.
Sí, sí, sí.
Y un problema que no se da en otros lugares. El presidente Fernández va a pasar a la historia por ser el presidente que más decretos de contenido legislativo firmó en la historia de la Nación Argentina. El Congreso fue convocado para tratar sesiones extraordinarias, una veintena de proyectos diversos, muy relevantes, no hubo nada.
Claro.
Solamente una sesión en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? por la parálisis derivada del conflicto interno del frente oficialista.
Claro. Sí, 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 sí.
Entonces, el tema de la dimensión institucional es fundamental.
No, ahora,
pensalo así, porque sí. Esto tiene que ver con el cómo.
Sí, sí, claro.
Pensalo así. Cuando vos te pones a mirar, ¿qué pasa en Centroamérica? Costa Rica le va bien y a Nicaragua le va mal. No importa si en Nicaragua ahí está Somoza o está Ortega. Bueno, las instituciones, la democracia, sí, sí, sí. La división de poderes, la rendición de cuentas, claro. El equilibrio.
Y ahora en esto de la... no sé si usaste otra palabra, que legitimidad popular, una palabra diferente, pero bueno, la misma idea. ¿Cómo el frente puede, o cómo los frentes pueden comunicar a las sociedades que no se están juntando para ganar el peronismo? Digamos, que claro. Esto puede pasar, por ejemplo, en la provincia, uno que tiene más un recorrido,
que tampoco no es
uno ya está grande, ¿cómo hace para diferenciarse? Claro. Claro, una coalición o un frente del de rejunte para ganar, digamos. Para el rejunte, porque uno conoce, que yo en un frente, acá en Santa Fe, uno porque conoce más la política acá en Santa Fe, decir, mirá quiénes se juntaron. Este, que hace 4 años decía, qué sé yo, no sé. Acá pasó, acá tuvimos un gobernador que dijo, comparó que a Macri con Hitler, digamos, ¿no? Y ahora está acercado a esa fuerza. ¿Cómo hacemos para, o cómo, es tarea política probablemente, Jesús, vos tenés muchos años acá, para que la gente no perciba esto, se están juntando para ganar el peronismo?
Te diría así, primero, el programa, el contenido, la sustancia, el para qué, puesto en el, como primera responsabilidad. Segundo, la acción política. En acción política te incluyo algo que no está debidamente valorizado, y acá permitime, ya que estamos en los 40 años de democracia, recordar al presidente Alfonsín.
Claro, Alfonsín. Jesús, fuiste ministro de Alfonsín, por ahí que no lo sabe, o recién se suma.
Alfonsín decía, la política también es docencia. Y entonces, una de las acciones políticas que tiene que llevar adelante un dirigente político, un partido político, es fundamentar sus puntos de vista. Te lo pondría sintéticamente en... Hay las 13. Entender. Escuchar primero. Escuchar. Segundo, entender. Y tercer lugar, explicar. Y esa es la responsabilidad de este momento de angustia, de incertidumbre, de zozobra, de preocupación extrema, de afectación de los derechos más elementales, claro. La seguridad pública o la libertad, que merece, exige de los partidos políticos esta actitud.
Jesús, que yo una vez le pregunté, me acuerdo, a varios periodistas, ¿qué diría Alfonsín si ve que se arma, que parte de la coalición es con, por ahí vamos a decirle, con la centro derecha o la derecha argentina para muchos?
Mira,
porque hemos escuchado a Alfonsín decir lo que tiene que hacer el radicalismo, rearmarse y perder las elecciones y volver a presentarse, algo así. No me acuerdo bien la frase exacta, pero era por ahí.
Pero entonces yo, no te imaginas que no soy tan presuntuoso de pretender repetir lo que hubiera dicho. Pero te voy a decir mi razonamiento.
Dale.
Que creo que puede ser entendido. En Chile, que consiguió bajar la pobreza, que redujo la desigualdad, no están exentos de problemas, pero han tenido resultados positivos. En la misma coalición política estaba integrado la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Y no le pedí a uno que se hicieran creyentes, ni otros que se abjuraran de su agnosticismo. ¿Por qué? Porque había un programa. Y eso es lo que tiene que pasar.
Claro, si toca despenalizar el aborto, que hacer un bodrio.
Bueno, ya pasó lo votamos, así que no ese es un problema, ya lo votamos. La sociedad
no, digo en Chile, en este caso, digamos, vos pusiste ese ejemplo que está bueno, buenísimo, y bueno, es cierto.
Muy bien, entonces en esa cuestión, que a lo mejor no están de acuerdo, rige la libertad de conciencia.
Claro.
Pero, por ejemplo, el programa en Chile dice, mire, señor, dice el presidente Boric, que es no es de derecha.
No.
Venezuela no hay derechos humanos. Y en Nicaragua no hay democracia. Bueno, ¿y eso por qué? Porque está comprometido en el acuerdo de los sectores que integran el partido político. A lo mejor hay alguno que no está de acuerdo, pero institucionalmente, vale, esa es la posición.
Dame un llamado para Jesús.
Yo tengo una consulta, o sea que bueno, justamente por la diversidad social que hay, hemos evolucionado o evolucionamos hacia las coaliciones. Nunca más se puede volver a un partido fuerte que abarque toda la diversidad.
La democracia requiere de partidos fuertes, pero no hay que confundir individualidad con, digamos así, identidad. La identidad no necesariamente está asociada a la individualidad política. Y te voy a dar un para validar tu pregunta y darte una respuesta. El último presidente de un partido político que fue elegido solamente en nombre de un partido político fue Alfonsín en el año 83. De allí para acá todos los presidentes fueron resultados de frentes o de coaliciones. Todos. Y acá, eso es lo que tenemos.
Bueno, te quería preguntar esto, que ya más o menos lo decías y lo explicabas, pero es preguntarle si podés, porque los radicales después de Alfonsín solo hicieron alianzas meramente electoralistas y no hicieron otra cosa.
Bueno, yo te diría que en todo caso no estaría dispuesto a estar de acuerdo con eso.
Dale.
Sin duda los partidos políticos, como las personas y las instituciones, tienen avances y retrocesos, éxitos y frustraciones, y también nosotros vale para nosotros para como fuerza política. Pero en todo caso, la claridad acerca de la necesidad de combinar siempre los ideales de toda la vida, de libertad e igualdad como rumbo, como norte, como criterio que orienta nuestras decisiones, está en el centro de nuestras posiciones.
Jesús, gracias por este ratito.
Es apasionante.
Lindo, muy lindo.
A mí me parece algo.
Dirigente radical algo y hermoso. Presidente de la Auditoría General de la Nación, presenta la charla.
¿Cómo es la charla? Eso,
desafíos políticos en la era de las coaliciones. Hoy es la charla.
Hoy sí, hoy a las 7 de la tarde.
A las 7. ¿Sabes dónde? Pues no lo tengo acá. Tampoco no sabes. No, pues no lo tengo acá a mano. Entonces no sé dónde es la. ¿Dónde es la charla? Porque hay gente que me está preguntando dónde y no lo sé.
Te la acerco después.
Ahora producción se encarga de ver dónde es la charla. Un placer, Jesús, de verdad.
Al contrario, gracias por la invitación. Me sentí muy a gusto y a disposición cuando otra oportunidad tengamos de conversar. Vale. Gracias.
Muy amable, lindo escucharte. Casi las 5:15. Ahora vamos a charlar con Gaby, un poco de fútbol y demás.
Sí.
Y después, chau Jesús, gracias.
Urquiza 1086 es la charla,
gracias. Urquiza 1086.
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde, el que lo quiere escuchar a Jesús.
Es lindo, yo tengo ya un amigo que me pregunta dónde es.
Muy interesante.
Lindo quería escucharlo. Sí.
Independientemente de hacer un juicio de valor sobre si funcionaron, si no funcionaron, los ejemplos que tuvimos acá. A mí me parece una dinámica interesantísima que en la política ocurra. Ay,